Vamos a presentar no a uno ni a dos, a tres. Esta tarde tenemos un trío de autores que nos vienen a presentar la última entrega de una de las grandes sagas policiales. Ay, mira la música ya me da un poquito de miedo, fíjate. Alejandro González,
¿qué tal,
buenas
Nieves?
Tardes.
Buenas tardes. Y con Madrid, además, como fondo de uno de los principales escenarios. Si todo comenzó con La novia gitana y continuó con La red púrpura, La nena y las madres, ahora estos autores que se esconden bajo un seudónimo nos traen el desenlace, la quinta entrega de la saga de la inspectora de la Brigada de Análisis de Casos, Elena Blanco, donde se enfrenta a un sistema formado por jueces, policías, políticos y empresarios, denominado como el Clan. Y es que su brigada cada vez está más debilitada, pero aún así, y pese a un error imperdonable de la propia agente, cuando ve unas fotos de su compañero Ángel Zárate sobre un charco de sangre y ser sustituida por otra agente tras estar en busca y captura, vuelve para tratar de encontrar a su compañero y salvar a su equipo en la brigada. Nuestros invitados son un alicantino, un murciano y un madrileño dedicados a los guiones de televisión y a la escritura de novelas, que un día decidieron unir sus plumas para crear un proyecto que les ha llevado a tener más de 3 millones de lectores y con esta última 7 novelas ya publicadas. Llevan desde 2017 escribiendo a 6 manos. Su labor es tratar siempre de sorprender al lector y provocar emociones fuertes mediante el ritmo frenético de las tramas y la violencia planteada de forma extrema, incluso salvaje en muchas ocasiones. Con La bestia obtuvieron el premio Planeta en 2021 y ahí fue cuando fueron desenmascarados a ojos de todo el país.
Tuvimos una idea que era una locura en principio, que era unir nuestro talento, mucho o poco, para escribir una historia juntos. Esta historia se convirtió, bueno, tuvo éxito y se convirtió en otra, en otra, en otra, y al final nos ha traído hasta esta noche aquí, que es una noche que tenemos que reconocer que soñamos todos los que nos dedicamos a escribir, soñamos con estar aquí algún día.
Pero siguieron trabajando y hace tan solo un año nos presentaban en este mismo estudio otra novela, de tintes históricos en este caso, en el oscuro mundo de la esclavitud en los territorios de ultramar con el infierno. Hoy dan una vuelta de tuerca a su trabajo y vuelven a sus orígenes con una nueva entrega, el final de la saga de la inspectora Elena Blanco. Tenemos a Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero para presentarnos El Clan, su nueva novela con la editorial Planeta. Ellos son más conocidos como Carmen Mola.
Pues aquí están ellos tres. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo te
Hola.
Ha ido la vida en este año que no nos vemos?
Muy bien, no me quejo ni eres.
Eres el único madrileño, ¿te impones un poco por el hecho de ser de Madrid?
No, porque ellos son madrileños también, son de madrileños
también.
De adopción, clarísimos, y me los considero tan madrileños como yo.
Sí, bueno, Jorge, ¿qué tal estás? Bienvenido.
Gracias.
¿Alicantino?
Bueno, pero yo soy un alicantino muy poco alicantino, o sea, mi madre salió del hospital conmigo en brazos y vino a Madrid, entonces soy tan madrileño como cualquiera.
Bueno, oye, no es malo nacer en Alicante, todo lo contrario,
sí,
tienes ese sabor a mar.
Pero yo soy uno de esos niños que nacen el veraneo, cuando los padres están en Alicante, pero soy madrileño.
Pero qué faena, ¿no?, a tus padres. Claro, ponerte de parto de vacaciones.
Sí, se adelantó el parto y nací allí, pero por eso yo digo...
Tenías ganas de nacer, Jorge.
Siempre digo, pero soy madrileño, de verdad.
Vale. Bueno, Agustín Martínez, Lorca, Murcia, ¿qué tal estás?
Bien, muy bien. O sea, yo voy a reivindicar mi murcianidad.
Sí, señor.
Tengo que
claro
hacerlo
que
en algún momento.
Claro.
Porque se puede ser de dos sitios, ¿no? No pasa
Totalmente
nada.
Totalmente de acuerdo. O sea,
porque hay
y
que ser
tres,
solo de un
¿no?
sitio.
Claro, claro.
Entonces, yo soy lorquino y madrileño, las dos cosas.
Sí, señor. Bueno, Lorca, ¿sigues yendo mucho por allí o no?
Sí, sigo yendo. Tengo allí a mi familia y, bueno, de vez en cuando intento escaparme por ahí.
Ya. Es muy pesado con el tema de la huerta murciana, tal, Antonio, ¿o no?
No es nada pesado, sobre todo cuando traen productos de ahí, estamos encantados.
Ah, claro, o sea que...
No estoy todo el rato, venga un poquito de limón, no hace falta ponerle limón a todo, eso lo tengo superado.
Bueno, yo quería saber, aquí está este clan, el clan, este desenlace brutal de la serie Inspectora Elena Blanco. Jorge, ¿cómo os habéis quedado?
Pues satisfechos porque hemos decidido que sea la quinta y última novela de la BAC. Y entonces, con la satisfacción de, en nuestra opinión, seguro que hay todo tipo de opiniones, pero en nuestra opinión la satisfacción de saber que hemos hecho un buen trabajo, que tenemos 5 novelas buenas, según nosotros, y que cuando la gente lo cierre, esperamos que piense, ay no, lo mismo cambian de opinión y hacen una sexta.
Yo había pensado, porque me he ido directamente al final y digo...
Pero ¿cómo haces esa maldad, Nieves? Por Dios.
Siempre lo hago, los oyentes ya lo saben.
Tú aquí preparando una historia, pensando giros, y llegas... El que se compra el libro va y se va a la última página.
Pero no, mira, en las primeras nos lleváis a Liberia, al año 2003. Niños, sinceramente, muy agresivos. Qué terrible los niños que matan entre carcajadas, que hacen que para ellos matar es un juego. A mí... lo que describís me ha generado mucho que pensar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con los más pequeños en las guerras, ¿no?
Sí, que estamos haciendo con los más desprotegidos. O sea, nosotros, y has dicho bien, nosotros ahí no estamos inventando, estamos describiendo. Lo que estamos contando es lo que pasó de verdad en la guerra de Liberia, en la guerra civil liberiana, y cómo vivían esos niños. Eran niños a los que se les arrancaba de sus aldeas, que eran masacradas, y que se les daba una oportunidad de vivir si mataban a su madre o ellos mismos, o a su padre o a quien fuera, ¿no? Y entonces los terminaban deshumanizando, los terminaban alienando de tal manera que ya no sabían muy bien ni quiénes eran ellos. Todo eso nos llevó a una foto, que es una foto muy famosa de la guerra de Liberia, en la que aparecen un grupo de niños de 13, 14 años vestidos como de carnaval. Uno está vestido de novia, otro lleva una peluca, otro está maquillado.
Lleva unas alas, sí. La espalda, como... En fin.
Y van cargados con metralletas. Y entonces, en realidad, ellos vienen de masacrar una aldea, ¿no? Y entonces esa imagen que mezcla el horror más absoluto con un punto de festividad infantil, prácticamente, ¿no? Nos lo estamos pasando bien, nos pareció terrorífico.
Desde luego. Y fíjate, Antonio, ¿en la guerra cabe la comprensión? ¿Tú qué crees?
Bueno, la guerra es un desquiciamiento de la razón. No sé si cabe la comprensión. Pues comprender las razones del conflicto, pero cuando ves esa foto de los niños deshumanizados a los que se les hace creer que arrancando corazones van a ser invencibles, eso es una barbaridad de tal calibre que no sé, la palabra comprensión me parece que está fuera de ese campo semántico.
Pues yo quiero que me habléis, porque realmente el español, ¿cómo lo llamáis? Sipini.
Sipeni.
Sipeni, llevas dos es, o sea, Sipeni, sí, como si fuera. Sí. Pues el Sipeni realmente es uno de los protas del libro.
Sí, cuando nosotros decidimos irnos a Liberia, claro, empezamos a estudiar todo lo que había de Liberia, a documentarnos, a leer cosas sobre el país, y nos encontramos con un personaje real. Un personaje real que era un antiguo comando, por decirlo de alguna manera, del Batallón Vasco Español, que tenía relación con el CNI, había ido a la embajada en Liberia, y entonces en la embajada en Liberia, el día que se produjo el asalto de la embajada por las tropas de alguno de los generales rebeldes, había desaparecido. Era el único español que quedaba allí protegiendo a algunos que se habían refugiado, algunos refugiados en la embajada. Y este hombre desapareció. Y años después se le estuvo buscando, no se encontró su cadáver, no se supo qué había sido de él, y se sospechó que se había quedado en el país y era el que llevaba las armas para toda esa guerra cruel que había. Era el que fornecía las armas. Y entonces nosotros nos quedamos con aquella historia, no se sabe si este hombre está vivo o muerto, pero nos basamos en aquel personaje para crear al Sipeni. Sipeni es, en el idioma yoruba, es el español. Y entonces creamos a este personaje, una especie de coronel Kurtz, que vive allí, no se sabe si está en las tribus, no sé qué, y creamos este personaje, y a partir de ahí, pues claro, la imaginación del escritor va haciéndolo crecer, y hemos acabado con el clan y con la... siempre ponemos a nuestra back a combatir a un malvado, pero en esta ocasión no la hemos puesto a combatir con un malvado, la hemos puesto a combatir con la maldad.
Con la maldad, ¿no? La corrupción, el horror, que ahí está todo el mundo implicado. Vamos a decir que hasta... Es que a lo mejor, Antonio, ¿crees que destripo mucho diciendo que la policía... ¿Tú qué crees?
No, puedes decir
eso. Se puede decir, ¿no? Eso es al principio, ¿no? Sí, prácticamente. Sí, 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 sí. O sea, que no pasa
eso
nada.
Eso es página
¿no?
50.
Y con página... y no es una sorpresa para el lector que la policía sea corrupta.
Ya. Bueno, pues aquí hay un poco de todo, pero también a vuestra personaje fetiche, ¿no? La inspectora. Elena, que realmente Elena Blanco os ha dado muchas satisfacciones, Agustín.
Muchísimas, muchísimas. O sea, nosotros jamás imaginamos lo que nos daría Elena Blanco cuando estábamos escribiendo La novia gitana. Aquel primer día que nos juntamos los tres y dijimos, oye, ¿qué pasa si somos capaces de escribir una novela los tres juntos? Pues este viaje que empezó aquel día nunca pensamos que nos llevaría tan lejos, ¿no? Hace poco, bueno, hemos presentado la novela en la Plaza Mayor y siempre digo lo mismo, pero es que es verdad, o sea, me parece como mágico o, bueno, fuera de control que alguien pueda cruzar la Plaza Mayor y mirar los balcones de la plaza preguntándose si allí vive, en cuál vive Elena Blanco.
Elena, claro.
Entonces,
claro.
Convertir algo tan real como la Plaza Mayor en algo literario, me parece que es algo que jamás pensamos que podríamos conseguir.
Bueno, vamos a decir que Madrid sale mucho. Es un gran referente, un escaparate en esta novela, en El Clan.
Bueno, en las cinco novelas de Elena Blanco, Madrid es, como se suele decir, un personaje más, se dice eso. Sí, enseñamos un Madrid de muchos contrastes. Elena Blanco vive en la Plaza Mayor. Eso sería, digamos, que la concesión turística a nuestro retrato de Madrid.
Sí, totalmente.
Y estamos muy contentos de haberle puesto ahí la casa porque se ha convertido en algo, como decía Agustín, muy, muy emblemático de las novelas. Pero luego enseñamos un montón de barrios de todo tipo. Hemos estado en la Cañada Real, hemos estado en barriadas, en arrabales y hemos estado en muchos barrios de Madrid que hemos ido mostrando y cada uno tiene sus rincones favoritos. Ella canta en un karaoke de Huertas, la VAC está en la calle Barquillo, el Cisne Azul, que es un magnífico restaurante de setas, ahí paran mucho, y el Refra, que es un bar del Madrid de los Austrias, que Jorge conoce bien porque está al lado de su casa, también sale en las novelas. Así que hemos mezclado el capricho personal de nuestros bares favoritos y rincones favoritos con las necesidades de la trama, que a veces te obligan a irte a tal o cual barrio, para enseñar un Madrid lleno de diferencias.
Claro, a mí Jorge me daba la sensación que estaba muy vivida. O sea, digo, esto lo han vivido ellos, o sea, lo han pateado.
Claro,
previamente.
Pero por lo que te decía al principio, porque somos madrileños. O sea, somos tan madrileños como esta emisora, ¿no?
¿A que sí? ¿A que sí?
Madrid.
Bueno, por cierto, el público de Madrid es muy lector, pero es que en podcast, como nos escuchan en toda España, y más allá, en Estados Unidos tenemos oyentes en Argentina, a los que saludo desde aquí, seguro que ya os siguen y estarán deseando saber si vais a hacer un viaje por allí.
Pues de momento vamos a principio de diciembre, vamos a la Feria del Libro de Guadalajara, en México, que
amigo,
es un lugar que nos apasiona.
¿Habéis estado ya?
Hemos estado ya en la feria y tú que eres tan escritora como nosotros y tan autora como nosotros, si un día te dicen, ¿quieres venir a Guadalajara? Por Dios, di que sí.
Claro, o sea, pero yo diría que sí, sobre todo si sé que estáis allí.
Te lo vas a pasar en grande y que te lleven a la copa de champán y al Santo Coyote y a todos los sitios
claro,
que se te ocurran.
Claro, claro. Bueno, Jorge, Agustín y Antonio, vamos a intentar conoceros un pelín más. Vamos a ese lado oscuro. A ver qué nos cuentan.
La
cara B de Carmen Mola. A ver si eres capaz, Alejandro, de sacarlo.
Un poquito más a ellos tres, personas que pasan mucho tiempo juntos, lógicamente, porque escriben a seis manos. Casi tanto tiempo, seguramente, como tú y yo, Nieves, pasarán ellos.
¿Ah, sí?
Pero a la gente le interesa saber, oye, ¿cuál de los tres, Jorge, Antonio, Agustín, quién es el más disciplinado? ¿Quién es el que va marcando y dice, no, esto aquí así?
A ver,
esto
por favor.
Lo voy a contestar yo porque, Jorge, o sea, la puntualidad es un mal enfermizo en Jorge. Si llegamos Antonio y yo medio minuto tarde, ya está enfadado.
¿Ay?
Entonces
consigue convertir la puntualidad en un defecto.
Sí.
Madre mía, por favor.
Es el más formal de los tres, con diferencia.
Es así. O sea, si a mí me da igual que quedemos ahí 10. Si hemos quedado ahí 5, hay que estar ahí 5.
Bien.
Si vas a llegar ahí 10, quedamos ahí 10.
¿Se puede llamar a la puerta un poco antes o no? Tiene que ser que estén en la puerta esperando. No,
un minuto antes se puede llamar y estaremos todos felices.
Vale. Bueno, pues ya sabemos algo más.
Sí. Oye, pero y también, ahora ya que estáis con el libro, con la novela, presentándola en muchos sitios, ¿quién es el más coqueto en las presentaciones? Es el que decís, este se ha puesto la camisa hoy. Cuidado, ¿eh? Que sabe que va a la tele.
A ser el mismo.
Sí, una vez más hay que decir que es Jorge. Es el más vanidoso, el más presumido, el más coqueto. Siempre va impecable con una americana, a veces con algún lamparón, pero bueno, por lo menos, se pone una americana.
Sí, por eso me he puesto la americana.
Vale, Jorge ya 2-0, ¿eh?
Lleva dos. Vamos a ver si la tercera. También con todo este tema de las presentaciones, esos momentos antes, hay gente que tiene muchos rituales. ¿Quién es el más supersticioso? Ese que dice, ay, me he traído el anillo, la suerte.
Cuidado, que se me ha olvidado la estampita.
Creo que supersticiosos no somos ninguno de los tres.
Pero ya que estamos, vamos a decir que yo. pero no somos ninguno.
Podemos decir quién es el que más habla en las presentaciones, que Jorge.
Es Jorge, vale. Muy bien, anotado.
Pero supersticiosos, nada, no tenemos ninguna...
No tenemos rituales, nada,
ningún,
¿no?
ritual, ninguno llegamos... Además tenemos la suerte de que ninguno de los tres nos ponemos nerviosos al hablar en público. Entonces llegamos y yo al principio había veces que me preocupaba porque decía, tanta confianza no puede ser buena. O sea, salimos como al escenario como el que sale al salón de casa y se sienta.
¡Qué suerte, por favor!
No es confianza, es inconsciencia. Es otra cosa.
Vale. Porque Antonio, realmente, claro, acostumbrados a los medios, es que habéis estado por detrás, por delante...
Bueno, yo sí que me pongo muy nervioso, pero como mis compañeros no lo notan, está claro que lo disimulo muy bien. Que no deja de ser una virtud, o sea, si no se te notan y la cosa es como, está dentro de ti, pues no pasa
nada.
Oye,
aprovechando que estamos hablando, ¿y miedo? ¿Alguno siente miedo cuando va por la noche después de estas descripciones y estas situaciones que nos contáis en los libros? ¿No miráis hacia atrás como diciendo, ay?
No, a veces miras hacia atrás, pero a mí no me da miedo andar. Esta es una ciudad muy segura, Madrid, a mí no me da ningún miedo andar por la noche.
O sea, ¿no habéis pasado miedo ninguno de los tres jamás?
A ver, yo en Madrid no. En Madrid no he pasado ningún miedo, pero en Bogotá... Antonio y yo no es que seamos miedosos, somos, no sé, tenemos un poquito de cabeza. Y hay lugares a los que no queremos entrar y Jorge sí.
¡Ay! Entonces, Jorge, otra vez, Jorge.
Jorge se nos pierde por los barrios peligrosos.
Pero porque no siento que sean peligrosos, de verdad. Aunque reconozco que una vez en Río de Janeiro tenía que cruzar un puente que me ahorraba 20 minutos de trayecto, cruzar ese puente, o sea, un túnel, perdón, no un puente.
¿Un túnel?
Y cuando estaba en mitad del túnel miré alrededor... Y vi pasar mi vida. Me dije, a lo mejor no debía estar aquí, pero no pasa nada.
O sea, que esto de ver el repaso a tu vida...
Sí, existe y es cine español.
Y es cine español, vale. Pues seguimos.
La gran personaje de todas estas novelas, la inspectora Elena Blanco, es una persona que, bueno, que le gusta cantar en karaokes, ¿no? Canciones italianas, ¿no? Y que le gusta beber grapa. ¿Aquel de los tres es al que más le gusta beber la grapa?
Cantar, otra vez.
Cantar yo creo que le gusta más a Antonio.
Esto es Antonio.
Antonio es más cantante de karaoke.
A mí me gusta cantar, que eso me viene de mi padre, que es... Hombre. Ahí en el País Vasco se canta mucho.
El gran Antonio.
Se arrancan después de una comida en la sobremesa, ya se han arrancado a cantar y nadie sabe cómo ha sucedido, pero ya están
cantando.
Sí, y esto no pasa tanto en Madrid, la verdad sea dicha. Pero a mí me gusta cantar y me arranco de vez en cuando. Soy un gran cantante de karaoke.
No he demostrado en público nunca, pero...
Solo lo digo yo,
él mantiene que...
No se lo creen, pero
no,
sí.
Le hemos visto cantar en karaoke. Lo que dudamos es que sea gran.
¿Quitaríais el adjetivo, no? O sea, no,
lo hace bien.
Lo hace bien. Vale. Pues ya sabemos algo más.
Hombre,
¿no?
Sí, ya sabemos que Antonio es el gran cantante y que
Jorge es todo lo demás.
Jorge es todo lo demás, entre ellos el que le gusta beber grapa. Pero claro, cuando os juntáis a escribir, seguramente muchas veces os entra un poquito de hambre y tal. ¿Quién es el que toma la iniciativa y dice, venga, que preparo yo una recetita, esta recetita especial que sé para los tres y comemos aquí?
Nunca nos planteamos comer en medio de una reunión. O sea, nosotros es que somos muy profesionales a la hora de trabajar. Después nos gusta mucho ir a restaurantes a comer, a divertirnos, a tomar una grapa, todo eso. Pero en el momento de trabajar somos muy, muy, muy serios y profesionales. Entonces, en ese momento es eso de lo más que hay es una botella de agua. Bueno, si es donde Agustín es agua del grifo.
No voy a gastar en botellas de agua, un poco, por favor.
No, pregúntanos quién es el más tacaño.
¿Quién es el que le cuesta sacarse la cartera del bolsillo?
Pero es que el carnaval de Isabel II tiene un agua estupenda. Sí.
Ah, claro. O sea que le cuesta entonces un poco, Agustín, estará ahorrando. Es que Agustín... estará ahorrando para esa mansión.
Tiene muchos gastos, exacto. Pero no es que tenga muchos gastos.
Pero no por la mansión, es que me voy a comprar el barrio. Entonces hay que entenderme.
Tiene pretensiones de megalómano, entonces necesita dinero para él.
Claro, lo entiendo perfectamente.
Pero ninguno de los tres es agarrado con el dinero.
Bien, bien. No. Oye, ¿estáis escribiendo alguna novela en solitario, Antonio?
Sí, estamos cada uno de nosotros escribiendo una novela en solitario, yo creo que echándonos de menos todo el rato, porque yo estoy acostumbrado a someter mis ideas al juicio de ellos, y aquí ya solo no, aquí tienes que arrear tú solito.
¿Y qué puede pasar? ¿Que estés ese año firmando dos novelas?
Puede pasar, y de hecho creo que va a pasar.
¿Os va a pasar a los tres?
Sí, pero...
ahí va.
Pero me temo que como vamos a firmar todo de Carmen Mola y de vez en cuando habrá una nuestra. No.
Siempre decimos que estamos escribiendo novelas individuales porque echamos de menos el fracaso.
Ah, amigo.
Pero molaría, estoy pensando ahora que yo escribiera tu novela individual. O sea, que yo escribo la novela de Antonio escribe la de Jorge.
Eso estaría muy bien.
No es necesario, escribe la mía y yo no escribo la tuya.
Oye, ¿ya está superado aquel shock cuando se enteró el público que Carmen Mola erais vosotros? ¿Eso ya es historia, Agustín?
Sí, yo creo que sí. O sea, lo siguen comentando y de vez en cuando en una entrevista o en una presentación la gente lo recuerda. Pero esas dos primeras semanas que fue como de desubicación total de dónde han salido estos tres tíos, yo creo que se ha superado. O sea, que el lector de Carmen Mola hace mucho tiempo que no le importa demasiado quiénes somos y que lo que le importa es que la novela que hayamos escrito le guste, claro, que es lo fundamental.
Claro, claro. ¿Y series de televisión estáis haciendo ahora mismo como guionistas? ¿Estáis en alguna?
No, yo no estoy en ninguna. El que más trabaja en tele es Agustín. Agustín sí que está bastante a tope.
Tengo que desmentir a Antonio porque Antonio acaba de escribir con Jorge y conmigo una serie para Netflix. Lo que pasa es que se le olvidan las cosas.
Es modestia,
nada más que modestia. ¿Y Netflix, o sea, Netflix la va a hacer?
Sí, ya está rodada.
Bueno, pero yo es que eso lo daba ya por hecho y desde hace mucho tiempo. Digo que en la actualidad Jorge y yo estamos un poquito más de retirada de la tele. O sea,
yo estoy más activo porque también hice Segunda Muerte para Movistar este verano. Estamos rodando o preparando la cuarta temporada de La Caza y esta serie de Netflix que se llama Dos Tumbas, que todavía no sabemos cuándo se estrenará, pero que ya se ha rodado.
Bueno, el decir Netflix significa que os van a ver en todo el mundo, ¿no? O sea, es lo que tiene esta plataforma, que al final...
Claro. O sea, la audiencia es mundial.
Es mundial. Y en fin, ¿y sacaréis el libro de Dos Tumbas o no?
No, esto ya es muy complejo explicarlo, o sea, porque...
Pasa palabra.
Quiero decir que Dos Tumbas la hemos escrito los tres, pero no es Carmen Mola, es una cosa un poco... Por eso digo que son como ya matices dentro de que es Carmen Mola.
Netflix no lo va a vender como el guión por los Carmen Mola. No,
sí, lo va a vender así, pero no es así.
Pero no es así.
Pero no es verdad.
No lo debería vender así, pero lo va a vender así.
Oye, ¿y vuestras parejas qué tal aguantan al resto del grupo? O sea, no sé, ¿no hay problemas? Ahí están celosos de que paséis más tiempo con ellos, que en fin, no sé.
¿No? Bueno, el que tiene una pareja estable aquí de verdad es Agustín y,
claro, o sea, ellos, y su chica. Ellos tienen amantes que van y vienen.
Bueno, es que claro, además, como Carmen Mola, imagino que las amantes, en fin.
Es tremendo. Es todo un mito esto del éxito.
Es un problema serio.
Es un problemón.
No, y mi chica le tiene muchísimo cariño a los dos, a Jorge y a Antonio, y ha venido de viaje con nosotros a veces en cosas de giras. Al principio, cuando nadie nos conocía, de hecho, o sea, cuando nadie sabía quiénes éramos y nos pidieron en una ocasión que le dedicáramos libros de Carmen Mola, era ella quien los dedicaba, era ella la que escribía la dedicatoria.
Madre mía. Bueno, chicos, yo estoy tan encantada de que estéis aquí. El clan, que ahí está todo el mundo metido en esta novela, yo creo que no se libra nadie de la corrupción. Y luego sí que, si me dejáis, es que a lo mejor os fastidio, ¿hay suplantación a lo mejor de identidades o no? ¿Lo podemos decir? No.
Sí, o sea, yo creo que sí podemos hablar hay juegos de identidades.
Hay juegos.
Sobre todo creo que un discurso sobre que la realidad hace falta mirarla dos veces para comprobar que es verdad. O sea,
claro,
que la verdad es un poco fluida hoy en día y es fácil que parezca que es real cuando es una mentira.
Oye, cuando veis una serie de la misma plataforma que vais a estrenar pronto lo vuestro, ¿ya sabéis lo que va a ocurrir? Porque claro, cuando uno escribe novela, cuando uno además escribe también guiones, ¿se le ve mucho el plumero al guionista? ¿Tú se lo ves, Jorge?
Yo sí que hay veces que empieza y ya
dices,
sabes un poco, pero creo que cuando los guionistas son buenos, te sorprenden.
Mm. Esa es la clave, o sea, ¿no? Claro, como hacéis vosotros en la novela, ¿no?
Cuando el guionista no va a lo fácil, tal, hay muchas veces que dices, ay, yo pensaba que iba a ir por aquí, no me fastidies. A ver, es difícil que te mienten hasta el final. Pero el rato que te están mintiendo te lo pasas muy bien.
Te lo pasas bien. Antonio, tú también, o sea, no identificas rápidamente, uy, esto...
Bueno, sí, identificas mucho porque eres guionista y sabes,
lo que va a pasar.
Cuando no me están mostrando esta escena con un diálogo de esos dos personajes, que todo guionista la pondría, es por algo. Entonces adivinas, ostras, en el sexto sentido, por ejemplo, yo eché tanto de menos una escena que tenía que estar y no estaba, que adiviné el final. Entonces, el guionista tiene un problemilla y es que conocer el oficio a veces te hace destripar historias que, bueno, pues te pierdes la maravilla de la sorpresa final.
Exacto. Bueno, pues Agustín, Martínez, gracias. De verdad, Antonio Mercero, ¿qué voy a decirte si eres hermano?
Gracias.
Jorge Díaz, que te queda muy bien esa camisa, ya que te la has puesto. Bueno, es un placer teneros aquí a los tres. Y nada, Alejandro González, yo decía que era imposible superar a los personajes de ayer. Yo creo que ya mañana es imposible
Cada
superarles.
Día nos superamos. Mañana tenemos un temazo, Nieves, también importantísimo, que ya verás, va a generar debate.
Vale, bueno, pues gracias a los tres. Que vendáis mucho.
Muchas gracias.
Y que en Guadalajara lo paséis genial.